Mientras me voy armando, quiero contarles que este sermón, como imaginarán, no fue muy fácil para mí. Y incluso llegó a pasarme algo inusual, y es que tuve que hacer la introducción dos veces y la conclusión trabajarla un par de veces también. Y quiero comenzar, ya que vamos a hablar del anticristo, contándoles una historia personal de este tema. Tenía como 12 años, esto será en el año 1984 más o menos, y en mi casa compraron el primer televisor a color. Así que yo, como el hijo mayor, tuve el beneficio de recibir el televisor que estaban dejando de lado. Ahora, este televisor era uno de 35 pulgadas, blanco y negro, de tubos al vacío. Quizás los jóvenes ahora ni siquiera imaginan de lo que estoy hablando, pero los más viejos sabemos de qué trata esto. Este era un televisor Sindelen de estos, pero pesadísimo. Pero ¿cuál es el asunto? Es que para estrenar mi televisor nuevo, ese día en la noche iba a haber una película. Y en TVN iban a estrenar La Profecía. Y el eslogan de la película era que Damien Thorne es el anticristo. Esa es la conexión. Así que esa noche, solo en mi habitación, tapado entero, pasé tanto, pero tanto miedo, que me oriné. Y la verdad que fue algo muy traumático para mí. Hasta el día de hoy, yo no veo películas de terror. Quizás soy un poco más elegante para evadirlo y les digo a los chicos que no edifica mi vida. Pero en realidad no me gustan, para nada. Fue algo muy traumático. Pero sospecho que para muchos de nosotros la figura del anticristo es algo bastante hollywoodense. Sumado también al hecho de que en las iglesias no se predica mucho sobre esto. Pero esto no lo digo como una crítica, sino que en realidad tiene sentido que nos preocupemos de hablar de nuestro Dios y nuestro Salvador, y no del enemigo espiritual de Dios y de la humanidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que una de las cosas en las que más se erra es darle un lugar al anticristo que no tiene? Incluso el pasaje de hoy nos mostrará el rol de este personaje en términos espirituales. Pero también vamos a ver la panorámica de lo que hablan distintos pasajes sobre esta figura demoníaca. Así que te pido que vamos a orar, y quiero que reflexiones, por favor, en si le temes al anticristo, si le temes al demonio. ¿Crees que existe el anticristo? Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abra nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra. Y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. Y para que se aseguren de que lo que les voy a decir se ajusta a nuestro pasaje, les pido por favor que mantengan sus Biblias abiertas o sus dispositivos encendidos. Versículos 18 y 19. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Juan está hablando a una iglesia que se cree que él fundó. Por lo tanto, esta no es una carta general, sino va dirigida a una congregación como la nuestra. Y eso lo entendemos por lo que está explicando respecto a lo que sucede en particular con este grupo de personas. También nos ayuda recordar lo que se ha explicado en los sermones anteriores de esta misma carta. Y una última cosa que nos puede ayudar a entender de que Juan es muy cercano con esta congregación es esto de queridos hijos. Esa cercanía, ese cariño especial nos muestra que hay una conexión, hay una relación probablemente. Ahora es interesante mirar, y que por favor vean su Biblia, el versículo 18 que menciona dos veces, esta es la hora final. Pero pareciera ser que Juan, estando ya viejo, se equivocó, porque aún no acaban estos últimos tiempos. ¿Qué crees que está planteando Juan cuando está hablando de esta temporalidad lapidaria, los últimos tiempos? Aquí yo veo dos puntos. El primero y el más evidente es que esta frase no es literal. Y el segundo es que esta frase se ocupa como única vez en esta carta. No hay otro pasaje en la Biblia que ocupe este término. Y Juan tiene esta opinión al ver la decadencia que ve en la sociedad en la que él vivía en ese tiempo. Posiblemente, si Juan viviera hoy, escribiría diciéndonos que estos son los últimos minutos o los últimos segundos al ver la decadencia que hay ahora. Pero también, al igual que Juan, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto, para que les ayude un poco, es como que estuviéramos cruzando un puente entre la muerte y resurrección de Cristo, el evento cruz, y la segunda venida. Por lo que, así como Juan consideraba que había un inminente regreso de Cristo y que se terminaría en estos tiempos, ¿cuánto más cercano estamos nosotros del término de este tiempo? Pero no quiero quitarle el cuerpo a lo que debe estar llamando la atención. Y no es la temporalidad o atemporalidad de esta frase, sino que, ¿qué quiere decir con el anticristo? O sea, ahí vamos. Ahora, hay una cuestión súper importante, y es que muchos han supuesto que el anticristo es un personaje importante del ámbito político en el mundo. Por eso quiero invitarlos a que, por favor, vean Mateo 24:5. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O pueden ver también en el mismo capítulo, pero en el versículo 24, Jesús dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Esto es lo que anunciaba Jesús. El anticristo no surgirá del mundo, sino más bien surgirá del interior de la iglesia cristiana. Es más, será un líder connotado de la iglesia. Y en ningún caso el anticristo va a ser un calientabancas. Conceptualmente, la palabra anticristo tiene un significado tradicional y que es de fácil deducir, que es alguien que está en contra de Cristo. Pero pareciera ser que lo que se ajusta más a la forma en que Juan está explicando esto es que el concepto de anticristo es alguien que usurpa el lugar de Cristo, va a usar el lugar de Cristo, ¿ya? Es un falso Cristo. Y esto también es algo que intentó explicar el Señor en su paso por el mundo, cuando Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y destaco este pretender ser Dios. Esto es lo que Pablo le trataba de alertar a la iglesia cristiana. Este era el anticristo, pero este era el anticristo el número uno, el líder. Muchos en el tiempo han supuesto que en cada época ha habido un anticristo. Nerón, Hitler, Nietzsche, los dueños de los bancos, Bill Gates. Mira, tilda a alguien de macabro y alguien en la iglesia va a decir que es el anticristo. Pero no se pierdan. Harto cuidado con esto. El anticristo puede estar hoy predicando en una de nuestras iglesias. Ahora, sin lugar a dudas, este anticristo, como líder, concitará gente. Será muy carismático y encantará como el canto de sirenas. Pero su objetivo no es la salvación de almas, sino que buscará que muchas personas se pierdan para vivir eternamente. Y al final uno entenderá que van a vivir eternamente, pero en el infierno. Y la frase continúa en el versículo 18, no es menos mala. Muchos son anticristos que han surgido ya. Ahora Juan pasa de hablar del número uno a su club de admiradores. Estos seguidores son una serie de personas que están en la iglesia y que su corazón busca hacer el mal. Torcer el mensaje de Dios para que la gente que los escuche no sea salva. Estos mini anticristos también son líderes. Son personas que dentro de la iglesia están coludidos y premeditadamente tuercen el mensaje de Cristo. Por favor, miren su Biblia el versículo 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Este versículo está indicando que en esta congregación hubo un cisma, un quiebre que dividió a la iglesia. Y de esta congregación hubo un grupo de personas que salió y siguió a estos líderes perversos que habían distorsionado el mensaje del Evangelio. Y aquí Juan es bastante incisivo al describir al grupo saliente, diciendo que no eran de los nuestros. Y esto lo hace ver porque posiblemente la división de esta iglesia no se dio por si había que bautizar con más agua o menos agua. No, la discusión fue por el rol de Cristo, el lugar del Señor en la iglesia. Pero también el lugar de algunos líderes en la iglesia. Y Juan anima a los hermanos que se quedaran haciéndoles ver que las personas que se fueron nunca habían entendido el Evangelio de Jesucristo. Lo habían escuchado. Sabían que Jesús vino a este mundo para dar salvación. Sabían que su ministerio fue dejar un legado espiritual para toda la humanidad. Sabían que Jesús fue el chivo expiatorio al asumir nuestro lugar en un juicio injusto. Pero estas personas que salieron decidieron no creer que la muerte de Cristo era la razón de salvación del hombre. Mucho menos pudieron dar cabida en sus corazones a la opción de que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y que con ello resaltó sobre todo a la humanidad al ascenderlo físicamente para gobernar junto a él. Nada de esto cabe en el corazón de un anticristo. Pero, ¿saben? No quiero que crean que este es un problema solo de los líderes, de estos líderes malignos. No es tampoco que los líderes que se fueron eran los malos y los líderes que se quedaron eran los buenos, sino que este fue un problema de todos los miembros de esa congregación. Pues una de las cuestiones más importantes es que cada persona que escucha un sermón podría confrontar a quien distorsione la verdad. En este caso, a mí, si es que digo algo que es incorrecto, que no se apega a las Escrituras, o si expreso algo que ven ustedes que busco manipularles. La iglesia no es de unos pocos. La iglesia es de cada uno de nosotros. La diferencia es que hemos sido llamados a realizar distintas labores. Pero eso no quita que cada uno de nosotros conozca muy bien su Biblia y pueda detener enérgicamente a quien distorsiona el mensaje de Cristo, haciendo todo lo que está a su alcance por no permitir que falsos cristianos usen el lugar de privilegio que es el púlpito para engañar a la gente. Tristemente podemos también saber con certeza que muchos han muerto creyendo conocer al Padre, pero vivieron una vida cúltica de humo y parafernalia. Solo Cristo y una fidelidad a la palabra de Dios es la que nos permitirá seguir por el camino estrecho. Pero ¿Cómo puedes discutir conmigo si no conoces tu Biblia? ¿Cómo puedes estar en desacuerdo con lo que te estoy diciendo si te dejas llevar por lo que otros opinan y no por lo que tú encuentras? ¿Cómo puedes saber que eres salvo si todo lo que sientes son mariposas en la guata? Esto va más allá de todo sentimiento engañoso. Esto es vivir confiado en que Dios me conoce y que yo conozco a Dios. ¿Realmente conoces al Dios de las Escrituras? Y aquí, de verdad, les pido disculpas por haberme detenido tanto en esto, porque quiero realmente ahora mostrarles cuál es el centro del pasaje y no es lo que estábamos hablando del anticristo. Les invito, por favor, a que miren en sus Biblias los versículos 20 al 23. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo. La que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan les habla a los que se quedaron después de este cisma. Ya no está refiriéndose a los que se fueron, por unas razones erróneas, por supuesto. Tampoco está hablándole a los que siguieron un mensaje equivocado, sino que le habla a la congregación. Como dirían los antiguos, a la grey. Y dice que han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Y puede que esta frase parezca una afirmación simple, pero nuevamente Juan, quien acompañó a Jesús, está diciendo que quienes siguen fieles al mensaje han recibido una unción especial. Son ungidos. Pero esta unción a la que se refiere Juan no ha sido hecha por mano de los hombres, sino por Dios mismo. En estos tiempos de tanta multimedia y alternativas de iglesia, es importante preguntarnos, ¿quién es este santo que nos da su unción? Por favor, miren Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto fue lo que anunció Jesús. Y a su vez Jesús está usando una profecía del Antiguo Testamento del libro de Isaías. Esto está en el capítulo 61, si después quiere leer todo el capítulo. Y esto está explicando que Jesús ha puesto en sus elegidos este espíritu de verdad al poder conocer las Escrituras. Pero esto no es tan solo un proceso intelectual, sino que Juan está refiriéndose a una revelación espiritual en la que al leer la Biblia va teniendo un sentido el consejo de Dios para la vida de quienes creen en Él. Quiero contarles una historia y quizás si ya la has escuchado te pido perdón por lo latero, pero espero que muchos no la hayan escuchado. Yo soy cristiano hace 26 años y soy aprendiz de predicador, discípulo de Enrique y Pancho Meneses. Pero antes de eso, tuve un desafío que marcó mi vida. Cuando el Señor se reveló a mi vida, trabajaba con una persona que conocía muy bien la Biblia. Es más, me atrevería a decir que conocía mejor la Biblia que muchos cristianos. Pero este gallo se preocupaba de conocer la Biblia para reírse de los evangélicos que tocaban a su puerta. Ese era su hobby. Así que imagínense los almuerzos que tenía yo, que me daba pero como caja, ¿sabes? Esto que ya... Y durante 2 años, nuestras conversaciones eran muy interesantes, pero él vez tras vez cuestionaba mi fe. Nuestros caminos se separaron. Yo he seguido perseverando, pero él, la última vez que supe, estaba en Turquía, buscando lo que no sabe y que para mí siempre lo tuvo enfrente, pero que no tuvo una revelación espiritual para comprender el llamado de Dios para su vida. Y siempre ha estado en mi corazón el de que conozca al Señor. Algo que me parece importante es hacerles ver que aquí tampoco se pierdan en que conocer a Dios es un trabajo del clero o de los teólogos. El cantante Santiago Benavides tiene una canción muy buena que se llama Una fe sencilla. Y es una muy buena explicación de esto. Es una muy buena forma de entender que la fe no es con parafernalia, sino es en la intimidad de nuestros corazones, en la simpleza de la vida. No solo sensaciones estomacales, sino que mi fe trabaja mi intelecto. La fe es lógica, como dice Tim Keller, para los que tienen el Espíritu Santo. Pero esto no es un truco de magia. Es más, y con el respeto que me merece, quiero hacerles ver que la Biblia nunca, y enfatizo el nunca, muestra un culto para convertirse. Vemos que siempre hay un testimonio de que la predicación le hizo sentido en el corazón a las personas. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Jesús hace esa gran ponencia, pero no termina llamando adelante, ni tampoco dice cierren sus ojos para que reciban al Señor. Él explica, explica, explica y explica la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Mira tu Biblia. No me mires a mí. No mires al hombre. Escucha sus palabras y contrástala con lo que está escrito. Y en el mejor de los casos, mira su testimonio. Pero también en esto, Dios pondrá personas sabias en tu vida, llenas del Espíritu Santo, grandes consejeros. Yo puedo contarles que he tenido grandes conversaciones, muy edificantes, muchas de ellas muy entretenidas. Pero cada vez que recibí un consejo, la sombra de la palabra de Dios ha estado en la opinión de esa persona. No ha habido una contradicción, sino que ha habido una guía a reafirmar lo que ya había leído previamente. Les pido por favor que vuelvan al pasaje. Fíjense cuando dice: no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Este punto lo podemos sintetizar diciendo lo siguiente: la autoridad y el poder de la iglesia está en las bancas. Pues un líder fiel a las escrituras, sabio y juicioso, será respaldado por su congregación. Pero un manipulador o un distorsionador con mensajes aguados será sacado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es responsable de que el púlpito no sea mancillado. Juan está planteando que la iglesia conoce la verdad, pero el supuesto que plantea es que cada persona tiene el Espíritu Santo y conoce la Biblia. Es más, por una cuestión de revelación progresiva podemos comprender que estos hermanos a quienes va dirigida esta carta debieron hacer todo este trabajo mirando el Antiguo Testamento solamente. No había un Nuevo Testamento en ese tiempo, pero el debate fue cuál era el rol de Jesús. Ellos debían encontrar el ministerio y el llamado de Jesús en el Antiguo Testamento. Y por eso estas cartas escritas por personas como Juan fueron tan importantes. Y aún lo son para nosotros. Nosotros contamos ahora con el canon del Nuevo Testamento y nos facilita la idea. Así que la duda es si conoces la verdad. Si es así, podrás mantenerte firme y ser alguien que no será engañado con mensajes distorsionados. Pero ¿cómo quieres saber quién tiene la verdad si no tienes una base de Dios que te la revele? Puedes transitar de iglesia en iglesia y no estarás satisfecho. Porque esto podría entenderse como algo obvio si no sabes lo que buscas. Pero en esto te animo a que seas valiente, revísalo todo, pero contrástalo con la única verdad, que son las Escrituras. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Juan retoma el punto de los intencionadamente arrastradores de gente, estos que ignoran y se van en las filas de la perdición. Y aquí quiero usar un ejemplo de nuestros tiempos, que es una muestra clara de esto, y es la Iglesia Mormona. Esta es una secta que ha generado su propia versión de la Biblia. Premeditadamente ha decidido cambiar partes del texto, los cuales no encajan con las profecías de su fundador, John Smith. Pero, ¿cómo convencerte de esto? Entonces, no sufras buscando en el lugar equivocado. Es diferente si la situación es una cuestión, por llamarlo así, administrativa. Aportar el diezmo u otro porcentaje, como que da lo mismo. Pero decidir premeditadamente que cambiarás pasajes de la Biblia donde se busca omitir que Jesús es Dios, es ser anticristo. Así que te animo a hacerte de la verdad. No quieras que quiero expresar que tenemos aquí el monopolio de la verdad. Somos un grupo de pecadores buscando adorar a un Dios santo. Siempre serás bienvenido, pero te ruego que conozcas tu Biblia. Busca apoyo de alguien que pueda guiarte espiritualmente. Después, haz tu tránsito por distintas denominaciones y disponte al llamado de Dios para servir. Pero no te quedes sin buscar una respuesta para tu vida. Versículo 23. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Esto puede sonar como un repaso del versículo anterior, que en cierto sentido sí lo es, pero Juan da el patrón para saber si la congregación, denominación, predicador, lo que sea, pueda ser definido como un medio de enseñar la verdad. El que confiese al Hijo tiene al Padre. Si Jesús es tu Señor, tienes al Padre porque el Espíritu Santo habita en ti. Y ahí tenemos una muestra de la Trinidad. Una muestra de la Trinidad que se puede ver de manera concreta en nuestras vidas. Pero también indica en este versículo, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y en estos tiempos hay sectas donde es más fácil darse cuenta. O espero. Pero también hay denominaciones que son más sutiles, que usarán este mismo texto que tienes en tus manos, pero te harán sacar tu mirada de la eternidad. Por ejemplo, me refiero a los predicadores de la prosperidad. Vamos al tercer punto y final. Versículos 24 al 27. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Juan busca hacer un cierre refiriéndose a la verdad y la mentira como cuestiones contrapuestas. Pero para mí es más importante hacerles ver que Juan no dice que permanezca en los líderes o en los pastores de la iglesia la verdad, sino permanezca en ustedes. Nuestros líderes serán parte de esta verdad y nos guiarán si son fieles a las enseñanzas bíblicas. Y si nosotros vemos en ello una pérdida o una vida consecuente. Pero creer que un pastor está enfocado en ser usado por Dios y vemos que su preocupación es simplemente el dinero, te va a hacer dudar. Un líder auténtico nos desafiará a llegar más lejos en nuestra relación con el Señor, a ser mejores cristianos. No hay un llamado mayor, de mayor privilegio, que el enseñar quién es Dios. Por lo que el auténtico llamado se pavimenta con una vida dedicada apasionadamente a cumplir con este llamado. Pero aquí nadie se salva. Un líder hará todo lo que pueda, pero que su congregación le permita. Pero ¿cómo poder darnos cuenta de la verdad si no conocemos la verdad? Voy a usar una historia de un amigo. Él se llama Alonso Morales. Hace muchos años, él trabajó en un banco. Y su trabajo era contar dinero. Él iba a la bóveda día tras día, rodeado de fajos de dinero, y desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde su labor era contar dinero. Complementariamente a eso, parte de su rol significaba descubrir si en los fajos de billetes habían billetes falsos. Así que un día, conversando, yo le digo, pero ¿cómo aprendiste a saber cuándo un billete es falso? Y él me dijo, pasando mucho tiempo observando al auténtico. Y aquí viene este punto para nosotros. No esperes deducir a un anticristo en este púlpito usando el sentido común, sino que necesitas pasar mucho tiempo con el mensaje de Dios para que después se enciendan tus alertas espirituales cuando escuches un mensaje chamuyento. Pero también puede ser que hoy esté yo ante ustedes hablando de estas verdades, pero en el futuro me haya apartado de mi relación con Dios. Por eso es importante que oremos por los líderes, por quienes predicamos, pero también que siempre haya alguien cerca. No dejemos solo a nuestros líderes. Versículo 25. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y aquí imaginen a Juan como un mono porfiado de estos que se ponían y tenían un peso abajo y yo le pegaba y volvía, y le pegaba y volvía, y le pegaba y volvía. Vuelve nuevamente diciendo quizás nada nuevo, sino que está insistiendo para poner esto en nuestras mentes como una verdad absoluta. Hay una sola promesa como conclusión de ser llamado hijo de Dios. Y Juan dice que es la vida eterna. No es tener menos problemas en este mundo. Eso no está prometido. Tampoco está prometido tener una mejor situación económica. Tampoco se promete una sanidad garantizada, sino que hay una promesa, y es que al finalizar nuestra vida en este mundo, viviremos eternamente. Amén. Nada más. Gloria a Dios. Si escuchas predicadores que garantizan cuestiones en el ahora, duda, siempre duda. Y aquí no quiero que me malentiendan, porque sí hay situaciones milagrosas que las vamos a ver en nuestra iglesia. Pero no es por pastores que tengan superpoderes, es por la misericordia del Señor, para testimonio para toda esa congregación. Pero los milagros se van a dar de rodilla y en el silencio de tu habitación, en el corazón de la persona que ruega al Señor. Pero también, no olvides el milagro de despertar cada día, el milagro de tener un techo, de tener comida, que a veces olvidamos estas cosas simples de la misericordia de Dios que está en los detalles diarios. Pero todo se resume a nuestro último aliento. Cuando dejemos este mundo corrompido y abras los ojos y lo primero que veas es a Jesús diciéndote, bienvenido, ya todo ha pasado. Esta debe ser nuestra meta espiritual, estar preparados para dejar este mundo y gozar de la vida eterna. Pero en este paso temporal por el mundo habrán afanes, pasarás penas, sufriremos. Posiblemente habrán algunos perseguidos. Pero si perseveras en tu relación con Cristo, nadie te quitará el gozo de la vida eterna. Versículos 26 y 27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Aquí Juan nos suelta el hueso haciendo la reiteración de cuidarse de no caer en las garras de los engañadores. Nuevamente, ¿cómo saber si estás ante un engañador si no has escuchado la verdad? Quiero llevarlos a Efesios 6, de los versículos 11 al 17, porque esto es como una pequeña guía para mantenernos firmes. Y este pasaje dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta figura es muy buena, porque más allá de la sencilla descripción está mostrando que es algo que me debo poner. No es algo que tengo. Y esto a veces puede sonar simple, pero llama la atención que muchas veces consejeros e incluso pastores pueden decir: ¿pero qué te dice tu corazón? Pero vemos en Mateo que el Señor nos enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios. Y es por eso que Pablo está diciendo que es algo que debemos adquirir. Entonces, hay que estar armados espiritualmente y hay que estar preparados y atentos para la batalla contra el enemigo. Pero esta batalla contra el enemigo no es para que discutas con tu hermano. Juan dice que ya conocemos la verdad y está haciendo referencia a lo que él mismo escribió en el Evangelio, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. Y solo Jesús es la única verdad que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y la única verdad que necesita el mundo. Si quieres llegar a la verdad, no busques religiones, no busques cultos, no busques manifestaciones. Busca a Jesús y dile: Señor, aquí estoy. Te pido que vivas en mí, porque quiero vivir para ti, para abrazar la vida eterna. Y para ir terminando, quiero hacerles una reflexión, que algo que me parece importante para cerrar el sermón de hoy es que he hablado mucho de resistir, de compartir, de pelea, de lucha. Pero no quiero parecer fuera de contexto con lo que Juan ha venido diciendo anteriormente. Y también con lo que Juan comenzará a decir desde el capítulo 3 en adelante. Por lo que quiero pedirle que tengan en consideración que lo que Juan está diciendo en este pasaje está bajo el contexto de lo que ha venido diciendo en esta misma carta. Pues el autor nos habla desde la perspectiva de un padre amoroso, hablándonos de queridos hermanos, queridos hijos, mostrando una preocupación especial. Pero incluso a quienes se quedaron en esa congregación y donde hemos visto que les dice que son salvos, que tienen el Espíritu Santo en sus vidas, también les recuerda que no amen al mundo. Pero en la misma línea guía a la iglesia a mantenerse firmes, a resistir al pecado. Pero no es menos cierto que este llamado no puede dejar fuera la misericordia ni el amor por los perdidos. No creo ver en el texto que para los cristianos exista la mínima posibilidad alguna de una idea como ni perdón ni olvido. Juan ha puesto la perspectiva de firmeza con amor, firmeza sin odio. Podría ser, por cierto, que sintamos tristeza por los que se van. Cada uno de nosotros alguna vez fue enemigo del Señor, enemigo de su iglesia. Capaz que nuestro comportamiento en algún sentido también nos hizo ganarnos el rol de anticristos. Sin embargo, la gracia y el perdón de nuestros pecados nos ha hecho ciudadanos celestiales. Por lo que una iglesia que ama es una iglesia que perdona. Una iglesia que persevera es una iglesia que no negocia respecto al lugar de Jesús. Pero nuestra paciencia con quienes aún no han recibido el llamado de Dios y a pesar del rechazo. Ahora, para ser justo, no creo que lo que Juan tiene en mente sea una acción misericordiosa a todo evento tampoco. Pero sí a tener paciencia para que el Señor haga la obra. Aquí me explico. Yo he conocido a algunas personas que he compartido mi fe con ellos y han rechazado. Incluso algunos se han reído de ellos. Pero ha pasado el tiempo y de repente me entero de que ahora es mi hermano en la fe. Porque de otra manera el Señor lo llamó. Entonces no sabemos en qué momento. No sabemos si seré yo o será alguno de ustedes el que hará este medio para que el Señor llame a la vida de estas personas. Por lo que creo que Juan, con este pasaje, establece un límite respecto a lo que debe cuidarse en la iglesia. Y no es mi orgullo, no es lo que dicen o no dicen de mí, sino que simplemente cuidar el lugar del Señor, que ese lugar no sea mancillado, que no haya un reemplazo por alguien o por algo. Pero dudo que Juan tuviera en mente que la iglesia se divorciara de los que se han ido por las razones equivocadas, pues hemos sido llamados a ser usados para mostrar la verdad de Dios y que el Señor haga lo suyo en el corazón de la gente. Porque un conflicto en la iglesia debe ser una lección para el mundo. Pero somos pecadores, ¿qué esperan de nosotros? La verdad, solo lo mejor. Siempre ayudará a recordar que estamos llamados y nuestro llamado es imitar a Cristo, quien estuvo dispuesto a dar la vida por quienes éramos sus enemigos. Así que les animo a ser valientes y sabios. Entrenen mucho para la batalla. Conozcan al Señor. Manténganse cerca de Él. Y si fuese necesario, solo si fuese necesario, enfrenta la batalla. Pero recuerden que el Señor es el que cuida a sus hijos. Y es Él el que cuida a su iglesia. Les invito a orar. Señor, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos recibir revelación por tu misericordia y porque has permitido que el Espíritu Santo habite en nosotros. Gracias, Señor. El día de hoy te pido por cada uno de nosotros para perseverar en nuestro caminar junto a ti hasta llegar a la vida eterna. Pero también te pido por quienes no te conocen o aunque han escuchado tu mensaje, no han sido llamados por tu gracia divina aún. Señor, te pido por cada persona que ha tenido una vida sufriendo, por quienes buscan lo que no conocen, por quienes no saben qué hacen en este mundo, para que tú llegues a sus corazones, para que les consueles y les hagas saber que la vida eterna es el gran premio de conocerte. Señor, llama a sus corazones y súmalos a la iglesia. Finalmente te pedimos por nuestros líderes, para que cuidemos nuestros corazones, para que pongas buenos hermanos que aconsejen y corrijan lo que necesitamos, para que en tu misericordia nos mantengamos fieles al mensaje de la verdad, esta verdad que nos guía en amor y que nos permite hacer un testimonio de vida, nada más que resaltándote a ti por sobre todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria.